Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wandsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola mis hermanas y hermanos que nos escuchan una semana más para seguir hablando especialmente acerca de la palabra de Dios y, como decimos siempre, hablando la verdad en amor. De alguna manera todos buscamos tener un modelo de vida y buscar tener ese modelo para imitarlos. Pueden ser nuestros padres, algún hermano mayor, alguien de la iglesia, un personaje famoso, en fin, es algo que parece bastante natural. Hay personas que han influenciado tanto nuestras vidas que las tomamos como ejemplo a seguir. Y creo que nosotros mismos podemos tener algo así. Yo siempre menciono a la esposa de mi pastor, que fue prácticamente el segundo pastor que tuve en mi vida. Y la esposa de ese pastor fue para mí un verdadero modelo de vida. Entonces, un poco pensando en esas cosas, ¿no? pero hay un modelo más hermoso todavía. Y vamos a hablar que lo que para mí es el modelo de los modelos realmente, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a hacer un recorrido un poquito por su vida para ver si podemos llegar a un acuerdo que Jesús puede ser o debe ser realmente nuestro modelo de vida. ¿Cómo fue su nacimiento? Allí en Lucas 2:7 nos dice, hablando acerca de María, ya conocemos toda la historia de cómo el ángel vino y le habló a María de que iba a tener un hijo, siendo ella realmente una adolescente. Y dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Eso es interesante poner énfasis en esa palabra, porque siempre hablamos mucho de unigénito, o sea, Jesús era unigénito, hijo de Dios, ¿verdad? El único, no había otro, ni iba a haber otro. Pero cuando hablamos del primogénito, creo que es algo que todos podemos entender bien, es nuestro primer hijo.
Sí.
Y si dice primogénito, ¿qué está diciendo?
¿El primero?
El primero, que va a haber más, va a haber más. Entonces, esto es un poquito para combatir que otras religiones dicen que no, que María no tuvo otros hijos. Ajá. Y la Biblia nos dice que sí.
Sí.
Y acá mismo en este versículo, ¿no? Primogénito. Y dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No he ido al campo nada más que creo que una o dos veces de visita, pero me parece, no estoy equivocada, que un pesebre es el lugar donde duermen o comen los animales, ¿verdad?
Comen, ajá.
Donde comen los animales. Entonces dice, lo acostó en un pesebre. Y ese fue el nacimiento de Jesús. Ese fue el lugar de Jesús. Y es para mí es conmovedor pensar eso.
Siendo el rey del universo, venir a hacerse tan humilde, no solamente en su carácter humilde, sino pobre. Pobre,
al punto de no tener dónde nacer.
Nada, sí.
Y nosotros que estamos en un país y además en el nuestro mismo, ¿no? Pienso, cada vez que nacía un bebé era tantos cuidados, tantos detalles.
Oh, sí.
Desde la ropita y todo su momento de nacimiento y todo. Y poner las cosas, las mejores cosas para ese bebé. La higiene.
La higiene, en eso pensaba, la higiene. A veces uno exagera en todos los cuidados. Y digo exagera porque no se nos hace suficiente. Queremos que esté súper limpio porque no queremos que vaya a coger un germen, una bacteria.
Nada.
Y comparado con Jesús, ¿en qué lugar estaba?
Entre los animales.
Sí.
Entonces, qué tremendo, ¿no?
Sí.
Y qué grande el amor de Dios de mostrarnos eso, ¿no? Que ya vamos a ver en 2 Corintios 8:9.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Entonces, siendo rico, teniendo todas las riquezas del cielo, pero vino a la tierra para vivir en la pobreza.
Así es. Y ahí me recuerda el pasaje donde dice que Él es el dueño del mundo y de todo lo que en Él hay, del oro, de la plata, todo es suyo. Y escogió un lugar tan distinto para venir a nacer.
Sí, y no solamente para nacer, sino para vivir, porque Él vivió así siempre. No vino para vivir como un rey, vino para vivir realmente en la pobreza, porque sus padres eran humildes.
Sí.
El padre terrenal, como se le llama a José, sabemos que su oficio era carpintero. y no, ninguna persona que tiene mucho dinero va a estar trabajando así con sus manos, ¿no?
No.
Entonces, su hogar era humilde. Entonces, vino así, dejando todas sus riquezas. Vino y vivió como un ser humilde. Y a medida que vamos hablando de esto, vamos a ir viendo otros casos donde él muestra realmente que vivió, siguió viviendo humildemente. Entonces, también dentro de lo que era Jesús desde su niñez, se sujetó a sus padres. Allí en Lucas 2, voy a leer esos dos versículos, en 2, 51 y 52, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si recordamos este hecho, Jesús aquí ya tendría unos 12 años. Sí. Y era el tiempo en que los niños se volvían adultos.
Sí.
En esa época, ¿no? A los 12 años, ellos tenían que subir a Jerusalén para estar en las fiestas, y allí entonces ya él era un jovencito, ya tenían que haber sabido la Torá, uh-huh. y otras cosas, ¿no? Que ya era como que se los tomaba como un adulto.
Ya para ellos ya era maduro.
Claro, uh-huh. Y entonces fueron allí, él fue con sus padres, y entonces están en Jerusalén, están allí, y luego él se entretiene, ¿no? Parecería que, bueno, era un niño, se entretuvo demasiado. Pero cuando los padres van a buscarlo, lo encuentran que estaba hablando con los doctores de la ley.
Wow.
¿Y cómo sabía ese niño? Que uh-huh. los dejaba a todos, diciendo, pero este no es el hijo del carpintero, ¿cómo sabe tantas cosas?
Uh-huh.
Y dice, pero él crecía y estaba sujeto a ellos, a los padres.
Sí, eso es maravilloso porque el Creador se sujeta a la creación.
Ajá.
Wow.
Y recuerda que le dice, la madre le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Uh-huh. Y la respuesta de él fue, en los negocios de mi padre me conviene estar. Sí. O sea que ya tenía en su mente, en su corazón, ya sabía quién era, ¿no?
Fue muy consciente siempre de a qué había venido.
A qué había venido uh-huh. a la tierra. Entonces creció como un niño normal, como cualquier niño judío. Uh-huh. Así creció Jesús. Y no conocemos más de su historia hasta los 30 años, más o menos.
Sí.
O sea que cuando dice que se sujetó a sus padres, uno puede ver, y bueno, no lo dice la Biblia exactamente así, pero los teólogos hacen un comentario sobre esto, y que es muy posible que Jesús también ayudaba a su padre humano, ¿no?
Ajá.
Y aprendió el trabajo de carpintero.
Siendo el mayor y siendo la condición económica como era, me uh-huh. supongo que eso hacía, sí. trabajar.
Luego no se sabe más nada de José, no se dice si ha muerto o qué, pero evidentemente sí, después José ha muerto, y él siendo el mayor, con la responsabilidad, ¿no?, de su mamá y de sus hermanos.
Sí.
Pero después lo encontramos ya en el comienzo de su ministerio. Y ahí entonces vamos a comenzar a ver otra faceta de Jesús, ya como Jesús mostrando realmente quién era. Pero hasta ese momento Jesús se mantuvo sujeto a sus padres.
Un gran ejemplo de obediencia.
Un gran ejemplo. Y dice, y ahí estaban sus hermanos, ¿no?
Sí.
Así que ahí vamos a ver eso. Espérenos, por favor.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Edgewater, Dios te ama.
Hablemos acerca de cómo controlar nuestras emociones. Las emociones son impulsos, reacciones que sentimos frente a una crisis, sea buena o sea mala. Justamente porque son reacciones, no podemos confiar en ellas como indicadores para tomar decisiones importantes en la vida. Siempre conviene esperar hasta que las emociones vuelvan a niveles normales de intensidad. Hay personas que dicen que no pueden dominar sus emociones y por eso pierden el control. Creo que esto es posible para aquellos que no gozan de una relación personal con Dios. Pero para quienes siguen al Señor Jesucristo, quiero decirles que el autocontrol es parte del regalo de Dios para sus vidas. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que parte del fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas es el dominio propio. Dios ya lo ha dado, ahora es cuestión de ponerlo a trabajar. Todos los días se nos ofrece la oportunidad de ejercitar el dominio propio. Es una buena idea pedirle a Dios ayuda para enfrentar los desafíos de cada día, especialmente esos que atentan con hacernos perder el control. Le invito a darle el control de su vida al Señor y le aseguro que Él lo tomará y usted logrará controlar sus emociones. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org.
En Pithoven le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homes. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Estamos hablando acerca de nuestro modelo Jesús y ya hemos estado haciendo un repaso de su nacimiento y también de sus primeros años, especialmente de la adolescencia. Entonces, cuando Jesús comienza su ministerio, dicen, ni aún sus propios hermanos creían en él. Juan 7, 5.
Porque ni aún sus hermanos creían en él.
Ni aún sus hermanos. Y aquí no estamos hablando de cosas espirituales, porque Jesús está comenzando su ministerio. Y se está refiriendo a sus hermanos carnales, a sus hermanos de sangre. Entonces, ellos no creían que su hermano mayor era quien pensaban que era, o quien él decía que era. Seguramente que ya lo veían diferente, solamente lo tomaban como el hermano mayor. Pero ellos no empezaron por ellos, no creyéndole a Jesús. Entonces fue muy difícil para Jesús, pero ¿nos extraña eso? ¿O acaso cuando muchos de ustedes se han entregado al Señor, teniendo su familia que no era cristiana, les fue fácil?
No.
en muchos casos hasta les han desheredado sin tener dinero, ¿no? Pero les han dicho, ya no eres nuestra hija, no eres nuestro hijo, ya no te consideramos parte de la familia.
No eres bien recibido en esta casa.
Wow. Uh-huh.
Y pues ni modo, adelante.
Claro, pero en algunos casos se ha hecho difícil, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo de una hermana que está en nuestra iglesia, que ella mencionó que cuando dijo a su mamá que ella ahora era cristiana, la mamá le dijo, bueno, olvídate de mí, para mí has muerto.
Qué duro.
Wow, qué duro, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, muchas veces ni la propia familia cree en el cambio también que de repente se puede haber hecho, ¿no es cierto?
Sí, es cierto.
Porque personas que cambian de una manera tremenda, que radical. Muestran un cambio que el Señor ha hecho en sus vidas, uh-huh. no le creen. Entonces, Jesús ya lo vivió.
Sí, es verdad.
Por eso Él puede ser nuestro modelo.
Sí.
Porque todo lo que nosotros a lo mejor hoy vivimos, Jesús ya lo vivió.
Amén.
Entonces, bueno, luego más adelante, Jesús nos muestra que lo que decíamos un poco en el show anterior, de que vivió pobremente. Porque luego encontramos allí en Lucas capítulo 9, en los versículos 57 y 58, dice, yendo ellos, el grupo que iba detrás de Jesús, ¿no? Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, eso nos muestra que no tenía un lugar físico donde vivir.
Ajá.
No tenía un lugar fijo donde dormir.
Ya sé, ¿se imagina las noches que pasaba? A la intemperie, a lo mejor algunas de esas veces.
Sí, seguramente. Y no era un tiempo en que había casas tan bien hechas y era un tiempo bastante precario, verdaderamente, ajá, ¿no? Y había muchas, lo que nosotros hoy llamaríamos tiendas.
Sí.
Tiendas de campaña, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero él dice, no tengo lugar, ¿no? ¿Me quieres seguir? Me vas a seguir, pero no tengo nada para darte.
Conociendo el corazón del hombre.
Claro. Él no tenía cosas materiales para ofrecer. Uh-huh. Si lo iban a seguir, él les decía a los discípulos que debían dejar todo. Dejando todo, ¿no? Dejándoles todo.
Sí.
Entonces, él les enseñaba a sus discípulos a dejar todo lo que ellos tenían para seguirlo a él.
Sí. Pienso en Mateo, qué difícil ha de ver. Quizá no, ¿verdad? Uh-huh. Me supongo, si, teniendo el trabajo que tenía Mateo, a lo mejor en algún momento fue difícil tomar la decisión de seguir a Jesús, que él no tenía nada para ofrecer materialmente hablando, sí. Cuando él tenía un puesto importante.
Claro. Y tan importante que podía estar robando también a sus propios hermanos de su país, ¿no? Sin embargo, Mateo le siguió.
Así es.
Y después tenemos las parábolas también cuando Jesús cuenta también del rico de que se subió al árbol, ¿no?
Ah, de Zaqueo.
De Zaqueo.
Ajá.
Y mira la riqueza que tenía Zaqueo cuando dijo que cuando Jesús le tocó su corazón, realmente uh-huh. Él dijo, voy a devolver la mitad de mis bienes. Y si he robado a alguien...
Seguramente que sí.
Voy a devolverlo 4 veces más.
Wow.
Entonces mira todo lo que él había robado.
Sí.
Entonces cómo vivía, hacían banquetes verdaderamente.
Sí.
Entonces, sin embargo... ofrece dejar sus riquezas para seguir a Jesús.
Así es.
Pero Jesús no tenía nada para ofrecer. Viene a mi mente el recordar a las mujeres también, que si nosotros seguimos leyendo cualquiera de los cuatro evangelios, vamos a ver que se nombra muchas mujeres,
sí,
que seguían a Jesús, dice, y le daban de sus bienes.
Ajá. Para apoyar
el ministerio de Jesús. Y no era que lo iban a apoyar para hacer las cosas que hacemos hoy nosotros, regalar Biblias, preparar folletos. No, era para alimentarlos. Y Jesús andaba no solo con los 12, porque había muchos discípulos, sabemos que es la diferencia, no discípulos que apóstoles.
Sí.
Los discípulos, todo aquel que sigue. Nosotros también somos discípulos de Jesús, porque lo estamos siguiendo.
Sí, es
verdad. No usamos esa frase porque hay una denominación que son los discípulos de Cristo, ¿no?
Oh.
Pero en realidad somos discípulos. Todos los que aprendemos del Maestro, somos discípulos, ¿no?
Ajá.
Entonces había muchos que le seguían.
Multitudes, dicen algunas porciones bíblicas.
Claro. Y él no iba solo con los 12, él iba con los 12 y muchos también siguiendo.
Uh-huh.
Y entonces estas mujeres, Dios las usaba para que alimentaran. Y si podemos recordar también cuando Jesús iba al hogar de Lázaro, María y Marta.
Sí, es verdad.
Y nunca iba Jesús solo.
No.
Y pobre Marta, que tenía que preparar para tanto, por eso se quejaba, ¿no?
Sí.
Pero no se quejaba por servir, ese era como su don. No se quejaba que su hermana no le ayudaba. Pero yo me imagino, ¿no? Tener que alimentar a tantas personas. Entonces, nunca le faltaba. Pero siempre dependía de Jesús dependía de los demás.
Sí, es verdad. Sí.
Entonces no tenía nada que ofrecer, por eso la gente en realidad se pensó, no, pero este no puede ser el Mesías, porque ellos pensaban del Mesías que iba a ser lo que hoy nos imaginaríamos nosotros, ¿no?
Ajá.
Un capitán, un general.
Con su avión privado.
Sí.
Todas esas
¿Cuántas cosas podemos aprender acerca de Jesús, ¿no? Entonces, él le enseñó a sus discípulos también. ¿Te acuerdas cuando le dice a los 70 que eligió? Ahí nos muestra que había muchos discípulos.
Sí,
también.
Es verdad.
Que vayan de dos en dos y que no lleven nada.
Nada, le dice que no lleven nada.
Y que cuando sería la hora de dormir, golpeen y el que les recibía, bien.
Uh-huh.
¿No? El que les daba paz, bien. Entonces, que no llevaran ninguna cosa. La idea de que debían vivir humildemente y depender solamente de Dios.
Sí.
Entonces Jesús no fue humilde solamente en su forma de vivir. Fue un ser humilde al punto de hacer un trabajo que hacían solo los esclavos. Miren lo que dice Juan 13, versículos 4 al 8.
Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Ese era un trabajo de los esclavos, verdaderamente, sí, ¿no? Porque estamos hablando de una época donde las calles eran polvorientas, donde no se usaba, no, por supuesto no había vehículos,
uh-huh,
era todo caminar y caminar, donde el calzado no era como ahora, aunque muchos se parecen. Con todos sus pies afuera prácticamente. Sí. Entonces, por las calles polvorientas, esos pies se ponían sucios. Sucios realmente de tierra y aún de barro, me imagino.
Uh-huh.
Y entonces llegaban a una casa y un esclavo debía hacer ese trabajo. Jesús dice que después de comer, él tomó una toalla, se la ciñó en su cintura y lavó los pies de cada uno. Y allí él siendo el rey de reyes y señor de señores, él se humilla a lavar los pies y no los lava como los lava hoy el Papa, que a mí me pone histérica cuando lo veo, porque digo, ay, miren qué humildad, le lavó los pies ni los toca.
Oh, wow.
Y hace que los besan, por supuesto que no. Entonces, es nuestro modelo realmente Jesús a así seguir. Es. Pero no lo vamos a poder terminar nosotros en nuestro programa con solamente quedarnos allí, porque hay mucho más para decir acerca de Jesús como nuestro modelo. Así que vamos a dejarlo aquí y realmente la próxima semana vamos a continuar hablando de Jesús como nuestro modelo, porque apenas hemos llegado a un poquito de su vida.
Un poquito más allá de la introducción.